Buenos días de nuevo. Gracias por la presencia, especialmente a quien nos acompaña hoy, quien es protagonista de nuestro segundo encuentro en el día de hoy, que es la directora general de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Reyes Enrique Escuela, de que estamos muy agradecidas de la presencia. Y con esto, ya saben, terminaríamos la ronda de encuentros importantes, encuentros que hemos mantenido a lo largo de todo este semestre con distintas organizaciones y entidades. Ahora se trataría de conocer en primera mano, en este caso, el papel de las regiones, nuestra comunidad autónoma, en todo el proceso migratorio, no solamente desde llegada, que es verdad que la parte de llegada le corresponde más al Gobierno de España, sino lo que ya significa la atención, la acogida y la integración, ¿no? Y también la respuesta de distintos servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma a las personas que quedan. Están entre nosotros y la integración como un proceso fundamental en esa, digamos, segunda parte del recorrido que inicia una persona desde que sale de su país, bien por razones económicas, bien porque su propia vida está en juego y, por tanto, es solicitante y, si así es, considerado pues merecedora de protección internacional con la figura del asilo, del refugio, ¿no? Por tanto, directora, bienvenida, estás en tu casa y, desde luego, encantados de poder también conocer la participación de nuestra comunidad autónoma en todo este proceso migratorio. Cuando quieras, directora.
Señora presidenta, buenas tardes y señorías a todos. Muchas gracias por la invitación a estar en esta sesión, en el marco del proyecto CALRE, el cual felicito que estemos participando en toda esta iniciativa, que es de gran importancia y envergadura, y por los datos un poco que voy a facilitar de todo el material y todos los antecedentes. Voy a centrar, el tema es tan complejo y tan diverso y de tanto alcance que voy a intentar aportar los aspectos claves de cuáles son los antecedentes de los que tenemos que partir y tener en cuenta y que estamos teniendo en cuenta para hacer todas las actuaciones y dotación de recursos y medidas para acoger y llevar procesos de integración y de autonomía a la población inmigrante que nos llega y que está presente en estos momentos. Y después pasaré a dar los datos de la situación actual y los retos que tenemos sobre la mesa en cuanto a tomar medidas y planes de actuación, ¿no? Seré breve, en cualquier momento he facilitado un anexo con los datos principales que nos ponen en el mapa de la realidad y ya iré y voy comentando todo el material. Cuando recién llegada a asumir la responsabilidad que me toca en el gobierno de esta dirección general y específicamente con esta área, he tenido que hacer un esfuerzo con el equipo del área de los servicios y los técnicos que están asignados en la dirección general, los cuales son reducidos en este proceso que vivimos todo de falta de personal, de toda esta situación, pero hemos reconstruido y ha sido agradable, además, y ha sido interesante elaborar este informe, porque ya nos deja un poco los caminos, las vías para desarrollar medidas y planes y la participación que tenemos que tener coordinada y activa con el Ministerio en todo lo que va a venir del protocolo de acogida y de derecho a asilo y protección internacional. Bueno, empezar diciendo que nos queda claro en el informe que preparamos que ya no es solo el 148 del Estatuto de Autonomía, sino también el 3 de la Ley de Servicios Sociales de Canarias actual. Concretamente el decreto 124/2016 de 19 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y que además nos otorga la competencia expresa a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, primero, de elaborar, supervisar y hacer propuestas en cuanto a planes canarios de inmigración, a la gestión y ejecución de políticas asistenciales, es decir, la competencia principal de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración está centrado en la cobertura asistencial y de acogida, la gestión de ayudas, la financiación de ayudas y subvenciones a toda la red de entidades colaboradoras del tercer sector, etcétera, y asociaciones vecinales y sectoriales de inmigración que están desarrollando toda una labor en los ámbitos locales y territoriales. También tenemos expresamente la competencia de elaborar todos aquellos informes acreditativos y justificativos ante extranjería para toda la parte de acogida de permisos de residencia, de ayudas a viviendas, etcétera, que un poco detallo un poquito más tarde, ¿no? Esta emisión de informes está otorgada por la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero Derechos y Libertades de Extranjeros en España y su Integración Social, que además desarrolla el Real Decreto 557/2011. Bien, antes de entrar a la situación actual, nosotros quisimos, desde el equipo de la Dirección General y la propia directriz a nivel de gobierno, repasar y retomar todo aquello, y además que encaja perfectamente en el marco del proyecto CALRE, que una de sus finalidades es rescatar todo aquello que el Gobierno de Canarias, desde el año 2006, que empezó todo el boom de las llegadas a costa, de inmigrantes y tal, rescatar todo aquello que hubo momentos importantes donde se tomaron medidas, se hicieron planes y se dotaron de recursos que hoy en día son buenas prácticas, entendemos que son modelos y buenas prácticas de las que tenemos que partir para seguir adelante, ¿no?, para avanzar. Una de las primeras cosas que vimos en toda la reconstrucción que hemos intentado hacer es importante, como es el decreto 73/2000 de 8 de mayo que tenemos aquí en Canarias, que constituye el Foro Canario de la Inmigración. Entonces, el Foro Canario de la Inmigración, que además cuenta, es un órgano adscrito a la Consejería en materia de servicios sociales, de carácter colegiado, de carácter consultivo, de carácter de participación ciudadana, de asesoramiento y consulta, que además aborda todo aquello que tenga que ver con las necesidades de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados residentes en el territorio. Tiene una amplia participación, o sea, ese es un decreto que está ahí, es un instrumento que tenemos ahí que podemos retomar y activar. Hay una amplia representatividad regulada de los centros directivos del Gobierno de Canarias de todas las áreas, de representantes de la administración local, cabildo y ayuntamiento, representantes del área de extranjería, toda la representación que tiene que ver del tercer sector, las ONG implicadas que hacen esta labor asistencial, también las representaciones de organizaciones sindicales y también todas las que tienen que ver con la parte de ciudadanía de plataformas vecinales, colectivas o sectoriales. En su momento, el Foro Canario de Inmigración tuvo tres aportaciones importantes y que debemos tenerlas en cuenta, que es una, El decálogo de una comunicación integradora y no xenófoba, aprobado el 30 de marzo del 2011, que fue además un documento publicado junto a las conclusiones y recomendaciones recogidas por el informe sobre la situación de inmigración en Canarias en el BOE, en el BOC de la provincia 206, de número 206, de ese mismo año, del 2011, y después un importante pacto canario sobre la inmigración que está ahí en el 2002, y un pacto social para las actuaciones en materia de inmigración y acogida de esta población. Estos son unos instrumentos que tenemos ahí y que tenemos que tener en cuenta. La última reunión del pleno del foro fue celebrada en 30 de marzo del 2011. Fue en 30 de marzo del 2011. Está ahí, es vigente, con lo cual uno de los planteamientos del nuevo plan y de las medidas a desarrollar sería activar este foro, ¿no? Es importante que en ese marco trascendental de pacto social por la inmigración y tal, todos estuviéramos en la línea de activar nuevamente este foro y empezar a contar con ese instrumento. Hubo un plan interesante como buenas prácticas y que debemos tener en cuenta, que fue el Plan Canario de Inmigración 2002-2004. Ese, que fue aprobado el 1 de septiembre del 2002, implica a todas las áreas de educación, cultura, formación ocupacional y empleo, servicios sociales, salud, justicia, protección jurídica, vivienda, participación ciudadana y sensibilización. Esa fue una buena práctica, vamos, es valorada en todo el contexto de los equipos de servicios técnicos y de las entidades que están siendo colaboradoras con nuestra dirección general. Se valora en positivo esa experiencia y desarrolló trabajo en red de colaboración que llegaba a lo local, que implicaba a las asociaciones y que es muy interesante, ¿no? Esa experiencia. Otra cosa, hasta el 2002, habían cosas, iniciativas, planes dispersos, y es lo que hace que yo creo que es otro hito importante en la trayectoria de inmigración del Gobierno de Canarias, es la creación en el año 2003 de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración. Es decir, ahí hubo esa creación de la Viceconsejería, que como órgano superior para coordinar todas las actuaciones en materia de acogida e integración de inmigrantes, lo que hizo fue integrar, aglutinar en una sola área todo lo que estaba disperso por ahí, ¿no? Entonces, ese fue un momento importante y que dio lugar pues a la puesta en funcionamiento. Por ejemplo, hay una experiencia interesante, que es la puesta en funcionamiento en los años 2004-2005 de 8 talleres de empleo de mediadores interculturales en materia de inmigración, que fue financiado por la viceconsejería en convenio de colaboración con las corporaciones, con cabildo y corporaciones locales, y su duración fue de un año y actuó preferentemente en aquellos municipios donde estaba concentrado en ese boom de llegada a las costas de inmigrantes, Santa Cruz de Tenerife, Arona, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Recife, San Bartolomé, Antigua y Twinés. Eran los puntos que se actuó y fue una experiencia muy intensa, muy interesante, de muy buena práctica, también por esa integración de las tres administraciones con las redes y los colectivos locales, ¿no?, y vecinales. Ahí se preparó, en esa experiencia, en esos talleres, se preparó a un montón de profesionales, se les especializó en la materia de mediación intercultural y actuación con el sector de inmigrantes, y además se hizo cómplice las corporaciones locales en las áreas de servicios sociales para integrarlo en los equipos de zona para esta actuación. De hecho, la experiencia fue reconocida y fue integrada en el proyecto europeo de Leonardo da Vinci como referencia de buena práctica y de tal, ¿no? Un hito importante para la financiación de las actuaciones fue la creación en su momento, en el año 2005, del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes. Este fondo fue gestionado y distribuido entre las comunidades autónomas por el entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración, el cual convergía en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2007-2010. El importe atribuido en este fondo traía financiación para la actuación en población inmigrante y de refugiados y derecho a asilo, solicitantes de asilo, y esta financiación era un 30% la aportaba la comunidad autónoma y otro 40% lo hacía el ministerio para financiar proyectos ejecutar por las corporaciones locales, cabildos, ayuntamientos y comunidades de municipios. En el documento que les he facilitado tienen un cuadro, el cuadro de este periodo de los proyectos, aparte de las estadísticas que dan los datos, está el cuadro específico de este periodo del 2005-2011 de este plan de acogida junto con el ministerio, donde están los ejes de que se financiaron del 2005 al 2011 en cada área, en cada sector, la financiación que llevó, ¿no? Está un poco para que se hagan una idea del contenido. En la parte que financiaba la comunidad autónoma se dio una parte de financiación mediante subvenciones nominadas directas en aquellos proyectos que eran claves y vitales para hacer la acogida y la integración, y otra parte que era como más a otro nivel, que era todos los talleres de formación, la actividad de sensibilización en la ciudadanía y todo esto, esas entraron por convocatoria de concurrencia pública en esta parte, ¿no? Decir que de esos proyectos, de esa etapa del 2005-2011, se presentaron o se desarrollaron más de 630 proyectos en cada uno de los ejes. Fue un momento, de pico en el tema de la intervención del Gobierno de Canarias en materia de inmigración, y destacan los ejes de acogida, por ejemplo, en los proyectos de acogida participaron 225 proyectos, ¿no? Fue uno de los ejes más importantes. En el eje de servicios sociales se llegaron a desarrollar 71 proyectos. En el eje de infancia y juventud, sobre todo por los menores que venían y todo esto, 62 proyectos. Y en el eje de sensibilización, que llevaba a la acogida en el ámbito comunitario, vecinal y local, se desarrollaron 96 proyectos. Es decir, esta es una etapa interesante y que no se puede obviar en el análisis y en los precedentes que tenemos en Canarias en la actuación de esta materia. En el eje de infancia y juventud destaca los proyectos que apoyaron todo el tema de los centros de menores extranjeros no acompañados, los CAME, fue un un proyecto importante, un apoyo importante, que lo lideró la Dirección General de Protección de Menores y Familia. En el ámbito de los programas de acogida a nivel local, entre cabildos y municipios, también hubo una aportación importante en todo lo que son campañas de sensibilización, áreas de acogida, empleo, participación y sensibilización. Es así lo más importante y como clave analizar y estudiar de esa etapa y tomar como referencia. Para entender el alcance de la situación de la población extranjera no comunitaria, la no comunitaria en Canarias, en este periodo, es importante decir que hubo ese pico en el 2006-2007, porque en el 2009, por ejemplo, residen en Canarias 140.485 personas no comunitarias. Quiero señalar que en la información que les he puesto, hay un dato en el avance provisional del ISTAC de enero del 2017. Cuando estaba haciendo esto, vi lo que da el avance del 2017 y decir que extranjeros no comunitarios en ahora mismo tenemos 245.821 personas, ¿no? O sea que ahí estamos en una situación mayor o de aumento con respecto a lo que ya en el 2009, que fue un pico, es interesante porque marca ahí un punto que no hay que partir de él, ¿no? Fue la llegada también en las costas de los 2006, la llegada de irregulares a las costas de Canarias y todo esto. Decir que 2006-2007 es el pico que da potente a este plan, porque en 2006 eran 31.678 inmigrantes que estaban en Canarias. La cifra 2015 está de las llegadas a las costas, a 2015, en esta época, está en torno a unos 875, 600, y ahora pues cada mes pues están más para Italia y para el Mediterráneo, ¿no? Bien, en cuanto a un plan, otra cosa importante a destacar en este periodo hacia atrás, en el 2016, es el Plan Conjunto de Actuación en Materia de Inmigración de la Administración General del Estado para abordar el tema de la llegada a costa de inmigrantes, que fue una inyección importante que dio el Estado de apoyo a Canarias y de un buen modelo de gestión y coordinación en este momento, y después el convenio con la Cruz Roja Española, que para el programa de asistencia a pie de playa, que dotaba de 100.000 euros mensuales a Cruz Roja mientras durara el fenómeno y la necesidad de la acogida. Hasta ahí, yo diría que, el equipo pensamos que son los referentes importantes que debemos tener en cuenta para aportar al proyecto CALRE y que nos sirva de nosotros de orientación en las medidas a desarrollar. En el año 2000, a partir de la situación actual, desde el 2012 en adelante, dado que a partir del 2011-12 desaparece ese peso, esa fuerza, ese capitanear en materia de inmigración desde la viceconsejería, porque aflojan las cifras y afloja el colectivo, es directamente la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración quien a partir del 2012 empieza un poco a tomar las riendas del área de inmigración, y uno de los instrumentos clave que tiene en mano para ir tomando iniciativas, apoyar a las entidades, es el de la concesión de subvenciones a financiar a entidades de iniciativa social que desarrollan programas en materia de acogida e integración de personas inmigrantes. Es decir, la convocatoria de subvenciones anual que tiene la Dirección General para ir encaminando y haciendo tomando las directrices y gestionando, coordinando toda la actuación. Las subvenciones en el anexo que le facilito tienen un cuadro con detalle desde el 2012 hasta el 2017 de todas las entidades que han sido financiadas y en qué línea de actuación y los importes, ¿no?, que se han ido gestionando y se han ido dotando desde esa fecha hasta ahora. ¿Cuál ha sido la financiación? Pues se ha puesto la prioridad en todos aquellos proyectos que ofrecen recursos alojativos y de primera acogida en todo este periodo. Otra cuestión importante que se ha ido apoyando son las acciones formativas de profesionales, de técnicos, de animadores, de agentes sociales en esta materia específica, sobre todo en lo que se refiere a la capacidad de orientar y asesorar a los recursos existentes, en una cosa que importa, que es una de las cosas vitales del inmigrante, que es que sus informes de residencia, de vivienda y de tal, sean gestionados, sean valorados y tengan acceso a la acogida, ¿no? La necesidad de fomentar la participación comunitaria en el proceso de acogida de inmigrantes, el fomento de una convivencia en la diversidad, ahora les cuento un detalle de esto, y la necesidad de fomento del asociacionismo entre la propia población extranjera no comunitaria para poder organizar y distribuir los recursos y la asignación. El tema de sensibilización. Hay que decir que la realidad, cuando nos conectas a todas las prestaciones básicas municipales y de las entidades sociales y financiación, decir que trabajar la acogida desde el ámbito comunitario se está haciendo muy difícil porque hay un brote racista, xenofóbica, de la gente entender que estamos dando más allá, bueno, la típica que se dice en la calle, ¿no?, que estamos ofreciendo cobertura y ayuda a los inmigrantes y que los nuestros aquí, cosa que no es cierta, porque también nosotros, nuestras actuaciones en materia de PCI, de ayudas de emergencia y tal, todo eso está desarrollándose también con los municipios, pero bueno, la gente no tiene por qué saber el detalle de todas estas medida y entonces aquí hay una experiencia interesante de buenas prácticas que se está financiando, que es la que se está haciendo con la Fundación General de la Universidad de La Laguna y también con proyectos de intermediación cultural del Cabildo, que tiene que ver con trabajar todas las claves de la acogida comunitaria de personas refugiadas, comunicación social, antirracista y participación. Esto se está desarrollando en todas las redes vecinales, comunitarias, liderado por la universidad y los cabildos, y es una buena práctica interesante que se ha elaborado una guía para difundir y trabajar con las asociaciones de vecinos, en los centros escolares, en los centros educativos, universidad, que esta es muy interesante y ofrece buena referencia para seguir avanzando. En cuanto a las cifras, bueno, ya lo he dicho, el dato significativo y que nos alumbra que en el 2016 habían 249.414 personas no extranjeras, no comunitarias. Estamos en el 17 en 245.000, es un colectivo importante que hay que atender, que estamos y que está tocando las puertas de todas las entidades y de toda la administración, y significar que del perfil de la población extranjera no comunitaria, donde más tenemos es África, Marruecos, África es lo más, porque además el inmigrante viene aquí como plataforma y como punto para ir a Europa. Cuba hay bastantes, hay un número importante de 9.930 personas en procedencia de Cuba, China, que cada vez vienen más, están, y la parte de Venezuela, ¿no? Los venezolanos. Aunque el tema de Venezuela, luego si quieren lo comentamos, es un tema especial, es un tema que se centra más en el canario retornado que venía con el tema de la pensión, que en la propia inmigración de nativa, ¿no? Del venezolano. En cuanto a las competencias que ahora mismo tiene la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, decir que ahora mismo está centrado en, y ahora vemos los datos, creo que los están puestos al final, en cuanto a la demanda más importante que está en este momento en la Dirección General. De hecho, hay personal, no el tenemos personal de otras áreas centrado en esto, incluso secretarias y auxiliares, para poder atender a la población inmigrante, en lo que se refiere a los informes de vivienda, los informes de arraigo social y los informes de esfuerzo de integración, que son los que tenemos que emitir para acreditar y para justificar una situación de residencia o de vivienda o de arraigo, ¿no? Ahora mismo la demanda, pues en el 15 llegamos a hacer 5.600 informes, en el 16 5.556 y en lo que va a fecha de 26 de junio, hace un par de semanas, teníamos 902 realizados en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 639. O sea, vamos en esas cifras, ¿no? Que el informe de arraigo es aquel que, por especificar un poquito la importancia que tiene, el informe de arraigo, que por razones de arraigo, de residencia, ya se extraen. Tengo que decir que las relaciones, aunque no están protocolizadas y no están, hay una permanente colaboración, hay una colaboración excelente en la gestión y en la elaboración del informe con extranjería, con la unidad de extranjería y con las brigadas de tal. O sea que son, hay una excelente colaboración y gestión, digamos, de fuera de lo de la regulación, porque más en el criterio, en la relación de sacar adelante una situación humanitaria y de arraigo, ¿no? Los informes son los de adecuación de vivienda para solicitar una autorización inicial de residencia por reagrupación familiar o renovarla. El informe de esfuerzo de integración, esto tiene que ver con aquellas personas inmigrantes que se incorporan a programas de integración, inserción social, sociolaboral, desde las diferentes entidades. El informe de esfuerzo de integración es importante para aquellos inmigrantes que no pueden cumplir un requisito de la ley, pero que se contempla en extranjería y se tiene en cuenta para renovar los permisos, las autorizaciones y todo esto, ¿no? Yo quisiera destacar como buena práctica en esta línea de integración y de sensibilización y de buena acogida, la experiencia, dado que es importante que el propio inmigrante al llegar tenga las acciones formativas, el tema idiomático, el tema de desenvolverse entre los recursos, la información y todo esto. He de destacar la excelente implicación y colaboración, y más allá de la subvención que se le da, de Radio ECA. O sea, Radio ECA ha hecho un papel en el tema de las acciones formativas de español para extranjeros y derechos humanos y nuestros derechos muy importante, muy, y además insisto que va más allá de la subvención y de la esto, ¿no?, en la acogida. Los informes de escolarización de la familia en arraigo, los informes de escolarización son importantes, pero ahora mismo están siendo emitidos por la Consejería de Educación, que son los que dan directamente a extranjería. Y después está el informe de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, que esto no está contemplado en el Real Decreto que nos da las competencias, pero se hace y se tiene en cuenta en extranjería por razones humanitarias que tienen que ver o por grave enfermedad de la persona y que tiene que continuar siendo atendida aquí, o por cuestiones de grave riesgo para la salud, para la vida, o porque está terminando. Por ejemplo, hay un caso reciente de una chiquita que estaba aquí con permiso de residencia estudiando en la universidad, terminó su carrera, creo que era de psicología, una carrera de grado, y después continúa haciendo doctorado. Cuando está terminando el doctorado, se ve en un problema importante que le afectaba por una enfermedad de oncología, se le deniega, se le corta el permiso y la autorización de residencia, y ella estaba a punto de leer su tesis doctoral para acabar con su titulación y su proyecto. Este informe, por ejemplo, que no es vinculante porque no está en el Real Decreto, hizo que extranjería prorrogara tal, y de estos casos así hay un montón. Este instrumento, el de informe para la autorización de residencia temporal, es bastante efectivo, útil, ¿no? Y en las relaciones con extranjería se resuelve bien y humanitariamente la situación. Y luego está el informe acreditativo de integración en la sociedad española, que es uno de los que nos compete también, y que va junto a la solicitud de obtención de la nacionalidad española. Los procedimientos están perfectamente garantizados, son procedimientos que fueron elaborados por el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería en su momento de Cultura, de Política Social y Vivienda y Deporte, y se elaboró una resolución a 11 de noviembre del 2011 que garantiza totalmente la legalidad de los procedimientos y su seguridad, ¿no? En lo que se refiere a la parte de inmigración, yo lo dejo aquí, si quieren preguntar detallamos. Y como sé que también tenemos la parte de refugiados, en materia de refugiados, que en este momento está en un momento muy discrecional y muy en reserva, puesto que en este momento yo solamente decir de esta parte de refugiados, que obviamente la ley 12/2009 nos obliga a dar la protección en servicios sociales, en educación, en asistencia sanitaria, en vivienda y en los derechos reconocidos, y con este drama que vivimos a nivel europeo de refugiados, eso ha activado nuevamente las relaciones intensas y de coordinación en las que estamos participando y en las que estamos en contacto con el Ministerio, porque justamente hoy creo que era, o mañana, hay un grupo de trabajo en el Ministerio que depende de la Secretaría General de Inmigración, que están aprobando, después de unas enmiendas en las que hemos participado todas las comunidades autónomas el protocolo del sistema el protocolo para la coordinación de actuaciones dirigidas a solicitantes beneficiarios de protección internacional entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así se llama, las comunidades autónomas y las entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Acogida.
Todo ese es el nombre.
Todo ese es el nombre, ¿no? Entonces, este es un protocolo que ahora mismo, en esta semana, el grupo de trabajo en el que estamos todos participando lo está cerrando con unas enmiendas que han dado todas las comunidades autónomas, y eso tiene que pasar ahora al Consejo Territorial del Ministerio, que es quien va a aprobar el protocolo y quien delegará en las comunidades autónomas su aplicación. Con lo cual, aquí hay un ámbito que tenemos que desarrollar para el 2018 y un plan de inmigración y de acogida que tal. El protocolo está ha sido muy participativo entre todas las comunidades autónomas, con técnicos especialistas desde la experiencia de cada comunidad autónoma, y está bastante, es un buen diseño en cuanto a marcar claramente la acogida, los procesos de acogida y de integración, y los que no, aquellos en la coordinación europea de repatriación y de solamente decir que, como oigo por ahí y se oye muchos datos, ahora mismo en materia de hubo un momento desde la Viceconsejería de Política Social y Vivienda, en esa época del 2005 al 2011, se abrió toda una red de coordinación donde en ese momento se establece, en coordinación con la Viceconsejería de Inmigración, con los cabildos, se ofrecieron 452 plazas en diferentes recursos en Canarias para la acogida solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Hay que decir que además fueron ofertadas en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Actualmente, estas plazas que se ofertaron en su momento han llevado un proceso de acreditación a nivel del Ministerio, que por parte del Centro de Recursos del Sistema Nacional de Acogida y de Integración de Solicitantes y Beneficiarios. Este Centro de Recursos del Sistema Nacional de Acogida es quien se encarga de evaluar y acreditar las plazas que ofertan las comunidades autónomas. Entonces, en su momento, todas las entidades ofertaron a través de la Comunidad Autónoma de Canarias 452 plazas y han sido evaluadas todas esas plazas. Ahora mismo hay, no voy a nombrar las entidades ni en qué situación están, pero ahora mismo esa evaluación ha seguido y hay recursos desestimados, hay plazas desestimadas porque no cumplen los requisitos mínimos. Hay otras entidades de las que ofertaron que solo están en el momento de subsanar condiciones y requisitos de las plazas. Hay entidades que actualmente, de las que ofrecieron en su momento, por diversas razones, en este momento no tienen las plazas disponibles ni las ofertan. Y hay otras que se están valorando todavía y hay recursos a los activos favorables en este momento, que son exactamente, ahora mismo tenemos 73 plazas, digamos, por decirlo de alguna manera, acreditadas, ¿no?, en Canarias. Ahora mismo están 31 personas en un centro de acogida de refugiados en Santa Lucía, otro en un centro insular de Gran Canaria también, con 40 plazas ocupadas, y luego está un centro de menores de La Palma que tiene a dos menores extranjero. De resto, no hay, por el momento son las que están acreditadas, las que están de acogida, lo que no quiere decir que están, hay un proceso de evaluación del centro de recursos de acogida y entidades que están acreditándose y evaluando, con lo cual las plazas pueden abrirse más, ¿no? Yo esto lo dejaría aquí y si quieren alguna
directora,
respuesta.
Muchísimas gracias. Habrán visto en la intervención la importancia del relato, ¿no? Porque cuando una comunidad autónoma ha realizado un trabajo tan intenso en tiempos pasados, como ha manifestado la directora y que muchos y muchas de nosotros conocemos, pues hay un relato que ha ido resaltando de manera, yo creo que importante, como buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que, ya les adelanto, Canarias va a ser un ejemplo de buenas prácticas en su conjunto. En nuestro encuentro de octubre, en octubre vendrán los presidentes y presidentas de los parlamentos regionales europeos que decidan inscribirse, ya está el proceso abierto, y la propia, digamos, gestión del proceso migratorio realizado de manera conjunta entre los gobiernos de España, el gobierno de Canarias, con todas las entidades también que participaron en sí mismas, una buena práctica, ¿no? Pero no lo vamos a contar nosotros, lo va a contar otra persona que ya se lo comentaré en su momento, que creo que le da todavía mayor importancia. Y ahora, escuchando a la directora, escuchaba todo el relato, que también yo creo que es muy importante incorporarlo a nuestro informe como anexo, de todos aquellos pasos, sobre todo el punto de vista de la integración, porque hasta ahora hemos estado viendo que quizás más enfatizando la primera parte, no tanto la segunda, como hoy hemos realizado en esta segunda intervención, ¿no? De los procesos de integración, ¿no? Una experiencia compartida, en este caso, entre Gobierno de España, Gobierno de Canarias, con cabildos y ayuntamientos, un proceso integral en todas las entidades que me parece tremendamente importante e interesante también recordar, cosa que agradezco, directora, porque a veces son tantas cosas la información que uno tiene que es importante ahondar en todos los detalles, como yo creo que hemos hecho en estos 6 meses, una labor intensa que, desde luego, ha sido muy importante. Los grupos, diputados y diputadas, suya la palabra. Quienes quieran intervenir, pues por supuesto están en ello, y si no, directora, apagamos el...
Sí, bueno, yo le quería agradecer muchísimo su presencia, disculparme porque he tenido que salir justo un momento, me da pena haberme perdido parte de ella, pero bueno, creo que está grabado y que podré recuperarla. Y creo que es muy importante que especialmente sepamos toda la cronología y el relato de cómo han sido las cosas hasta ahora y qué ha pasado, para ver qué tenemos que hacer mejor de cara a este futuro que ya tenemos ahí a las puertas. Muchas gracias por su presencia, solamente quería decirle eso.
Muchas gracias, María. ¿Alguna intervención más? ¿No? ¿Sí? Guadalupe, del Grupo Nacionalista. Guadalupe González Taño.
Bueno, pues unirnos, por supuesto, a la felicitación por la intervención y darle las gracias, por supuesto, por estar aquí. Y sí decir que, hombre, la sensación un poco del relato es la de que quizás nos hemos preocupado mucho y hemos actuado mucho en los momentos en los que teníamos el problema acuciante ahí en las puertas, ¿no? Cuando tuvimos aquí estaba Mario, que en Fuerteventura, pues, como presidente del Cabildo, vivió aquella etapa de una manera, yo creo que angustiosa, la vivimos los que estábamos lejísimos, pues me imagino cómo sería, ¿no? Y entonces yo creo que reaccionamos en ese momento como bien, ¿no? Y luego quizás hemos, como ya no tenemos el problema ahí tan encima, pues quizás nos hemos como desinflado un poquito, sí. Entonces, ahora que ese problema, y ese problema sigue ahí, es decir, quizás no de una forma, pero de otra. Y sí decir que en las intervenciones que hemos tenido aquí hay varias cosas que yo creo que son importantes. La primera, Canarias en general es una sociedad solidaria, porque ves los datos de extranjeros en Canarias y son muy altos, y además de enormes y diversas nacionalidades. Lo que pasa es que hemos vivido una crisis económica, esa reflexión ya la hemos hecho aquí varias veces. Vivimos una crisis económica tan fuerte, que esa reacción de la que usted hablaba, que es, no sé si decir comprensible, pero bueno, que se produce en todas las sociedades, yo creo que es generalizada. Sin embargo, a pesar de eso, en Canarias yo también destacaría el otro lado, ¿no? O sea, es verdad, pero también es verdad que en sociedades mucho más acostumbradas a la integración, como la francesa o muchos otros países, se han producido brotes hasta violentos y situaciones muy complicadas. Y aquí hemos aguantado en algunos sitios con 30% de paro, situaciones muy difíciles. Y es verdad que se ha generado eso que usted hablaba, pero sin embargo no se han producido problemas graves. Yo creo que eso también hay que destacarlo en positivo, igual que ponemos lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues darle las gracias y, por supuesto, yo espero que esta comisión, al final, en sus conclusiones, sirva tanto para, como decía la presidenta, para poner en valor el trabajo de Canarias en todos estos años, que ha sido mucho y muy intenso y muchas veces ha pasado desapercibido, como también para prepararnos para el futuro, para ese reto que supone el nuevo mundo en el que estamos y al que vamos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Directora, si quiere...
Dice Guadalupe. Cuando dije las reacciones de nuestra gente en el ámbito, no lo dije en el sentido negativo ni como, sino lo dije en el yo, vamos, comparto totalmente que somos una comunidad y unas islas absolutamente abiertas, solidarias, que comprendemos el fenómeno de la inmigración porque hemos vivido eso. Nuestra propia población tuvo que salir en una, muchos somos hijos nacidos en Venezuela, tal, y creo que hay ahí una clave que nos conecta a la población, a la gente, ¿no?, inmigrante. Y además, precisamente una de las líneas que se trabaja con los proyectos es trabajar en la zona, porque una vez se ve a la población que tiene esas reacciones, esos tópicos y tal, pero cuando conectas a las personas en un espacio y viven una situación personal. Personal y que, oye, pues tienes los mismos problemas que yo, surge una red y un apoyo que creo que es una de las particularidades de nuestra gente canaria, ¿no?, en cuanto a la acogida y sus brazos abiertos, ¿no?, a recibir.
Muchas gracias, directora. Bueno, hoy hemos concluido la serie de encuentros que hemos tenido durante estos seis meses, largos seis meses. Yo quiero agradecer públicamente, una vez más, a todas las entidades, organismos, administraciones que han querido colaborar y participar con nosotros. Por supuesto, a los grupos parlamentarios y a las diputadas y diputadas que han participado en esta serie de encuentros. Hemos intentado hacer las cosas quizás de otra manera. Es decir, cuando nosotros decimos, y saben que me lo escuchan decir muy a menudo, que queríamos un Parlamento a pie de calle, no entendíamos que elaborásemos este informe sin contar con la gente, con las entidades que están a pie de calle. Creo que la propia metodología de trabajo que hemos empleado es una filosofía compartida de cómo queremos hacer las cosas. Una filosofía compartida que es verdad que es novedosa en la CALRE, pero que también les digo que está suscitando mucho interés, ¿no? Porque ha significado o está significando hacer, pues compartir todo nuestro trabajo con todas ellas entidades y organizaciones. Y además, espero y deseo que haya servido a los diputados y diputadas, a los medios de comunicación que nos han seguido, con lo cual también quiero agradecer, y lo que nos queda todavía por delante para la presentación del mismo, el acercar una realidad que Canarias, como yo dije cuando presentamos nuestra candidatura al Parlamento de Canarias a la CALRE, tiene relato migratorio. Y lo hemos acreditado a lo largo de estos seis meses con aquellas entidades que han participado con nosotros, cada uno de su punto de vista, de su ámbito, de su perspectiva. Y es dar a conocer el relato. Porque, como decía antes, creo que era Guadalupe, lo habíamos hecho, lo hicimos, pero nadie había contado lo que hicimos. Y es muy importante que quede por escrito, que quede testimoniado qué es lo que hemos hecho para estar en seguir disposición de seguir trabajando en todos aquellos asuntos de una dimensión absolutamente global, un desafío que está no se nos aparece solo en las pantallas, en las imágenes de televisión, sino que muchas de las ciudades, de los estados que conforman esta Unión Europea y otras partes del mundo lo están recibiendo día a día. Por tanto, la mejor manera de entender los fenómenos es conocerlos. Y yo espero y deseo que estos encuentros hayan servido al menos para aproximarnos a lo que está pasando y en nuestro informe poder dar cuenta de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer para intentar comprender y sobre todo dar respuesta. Evidentemente no tenemos la respuesta ni la solución, pero sí intentamos acercarnos a posibles respuestas, a posibles buenas prácticas de lo micro hasta lo macro que puedan mejorar en cualquier caso las condiciones de vida de las personas que emprenden un viaje sin más retorno en el imaginario que el de la vuelta, porque muchos saben que no tienen procesos de vuelta, pero para nosotros como seres humanos es importante que del Parlamento de Canarias podemos contribuir a dar respuesta. Ese es el reto que nos hemos propuesto por delante, y espero que cuando tengamos el informe, que lo verán por supuesto los grupos parlamentarios, podamos haber contribuido a ese nuestro humilde y modesto trabajo. Muchas gracias.